GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Una nueva semana de GPS Internacional comienza. Saludamos a nuestra audiencia en Uruguay, en América y en el mundo. Y ponemos la mirada en la región porque una noticia importante para cerrar el año es lo sucedido en Chile. Finalmente el triunfo de Gabriel Boric contra su rival José Antonio Kast. Claramente polarizado Chile en este aspecto. Finalmente Boric, que representa a los sectores progresistas de Chile, logra este triunfo. Vamos a analizar qué país recibe Boric del presidente Piñera y sobre todo también qué planes tiene, qué virajes habrá en políticas educativas, económicas, regionales, qué se propone este nuevo presidente que tuvo que modificar algunos aspectos de su programa, llevándolo al centro para captar también ese voto y enfrentar al candidato de la ultraderecha. Vamos a analizar esto con el periodista Raúl Martínez desde Santiago de Chile. También nos proponemos viajar un poco más para recibir a nuestro analista Alexander Pagani y hablar en este caso del papel de la OTAN, de esta organización internacional, y hablar de la escalada de tensiones entre los países de la OTAN y de Rusia. La OTAN, un mecanismo creado en su momento por la Guerra Fría, pero ¿cuál es su vigencia hoy? ¿Cuáles son las perspectivas también que tiene la Unión Europea en su vínculo con Rusia y con Estados Unidos? Con Alexander Pagani estaremos conversando de estos temas en nuestro espacio internacional. Y les vamos a presentar, en este caso, un cómic que se llama La Convención de los Derechos de las Personas Mayores, una guía gráfica, una realización de técnicos uruguayos en coordinación con Escocia. ¿De qué se trata? ¿Cómo se presenta un cómic la delicada situación de las personas mayores? Bueno, vamos a analizar esto con Fernando Berriel, profesor agregado de la Universidad de la República del Uruguay. Comienza el viaje, comienza GPS. Elecciones en Chile, entonces, que han arrojado un resultado que muestra que Gabriel Boric, candidato de los sectores progresistas de Chile, finalmente el presidente electo, bueno, luego de que los sectores democráticos de progresistas chilenos se unieran detrás de su candidatura, porque, bueno, la candidatura que había del otro lado, enfrente, representaba a Kast, este candidato, José Kast, que expresaba ideas que se pueden definir como de ultraderecha, incluso con vínculos con lo que fue el proceso dictatorial de Augusto Pinochet en Chile. Vamos a conocer cómo es el clima del día después de las elecciones en Chile con el periodista Raúl Martínez. Bienvenido, Raúl. Bueno, contanos qué significó este triunfo de Gabriel Boric.
¿Qué tal, Fabián? Un saludo a quienes escuchan el programa. Bueno, está lleno de esperanza el pueblo chileno y es algo que se manifestó la propia tarde-noche cuando se conocieron los resultados, después de que se cerraran las urnas prácticamente a los 40 minutos, una hora. Ya se conocía que había una tendencia irremontable para el candidato José Antonio Kast, este ultraderechista del Partido Republicano, representante de un bloque conocido como el Frente Social Cristiano, y que hoy día ha comenzado prácticamente una purga al interior de la derecha chilena por quien encabeza ese sector luego de esta dura derrota que sufrieron el día domingo, con más de 11% de los votos de diferencia. Esa fue la distancia que le sacó el candidato Gabriel Boric de Apruebo Dignidad, un 55% de votos a favor del candidato Gabriel Boric y un 44% para José Antonio Kast. La gente, esa jornada, hay que comentar que en diferentes puntos del país, incluyendo la capital Santiago, se reclamó por la falta de movilización de transporte público, personas que estuvieron esperando por más de una hora cuarenta, el transporte público para poder llegar a los locales de votación. Pues bien, los municipios comenzaron a disponer de vehículos, de buses, para poder trasladar a la gente a los locales de votación. Asimismo, particulares comenzaron a disponer de sus vehículos para que la gente pudiera llegar a los locales de votación, algo que fue achacado al gobierno de Sebastián Piñera, recordemos que es de la derecha chilena y cuya alianza política manifestó posteriormente de la primera vuelta su apoyo a José Antonio Kast, lo que por lo tanto fue visto como una estrategia, una fórmula para poder evitar de que la gente se volcara a las calles a votar. Pues bien, la gente llegó de una u otra forma y posteriormente lo que se vio en las calles fueron incluso carteles que decían, aunque nos escondieran las micros, como se les denomina al transporte público aquí en Chile, aunque nos escondieran las micros, ganamos igual. Y otros plantearon que había sido la esperanza la que triunfó sobre el miedo, porque fue efectivamente el miedo, decían muchas personas, trabajadores especialmente, en la estrategia de campaña que utilizó José Antonio Kast, señalando de que Chile se convertiría en Venezuela, de que tendríamos una situación disparada respecto del tema económico, y que se provocaría una crisis, teniendo en consideración de que parte importante del bloque de gobierno que asumirá junto a Gabriel Boric el próximo 11 de marzo está integrado por el Partido Comunista Chileno. Así es que el ambiente que se vive en el pueblo chileno es de esperanza, de ganas que se concreten las promesas que se realizaron en la campaña, pero particularmente de que se apoye el proceso de la Convención Constituyente, que como ustedes conocen comenzó a trabajar a mediados de este 2020 y que lo que busca por primera vez en la historia de Chile es proveer a esta nación de una constitución política consultada, discutida por el pueblo chileno.
¿Qué se puede esperar de este gobierno de Gabriel Boric, tomando en cuenta de que es un candidato que surge de los sectores progresistas, pero que también tenía otras opciones que podrían estar un poco más a la izquierda y que claramente tuvo que aggiornar un poco su programa de gobierno para poder conquistar los sectores más ubicados al centro del electorado? ¿Es así ese análisis? ¿Qué es lo que se puede esperar de él?
Sí, efectivamente, la campaña de Gabriel Boric en la segunda vuelta tuvo que salir más a la calle, porque la primera vuelta, producto de también los impedimentos que impone la pandemia del COVID-19, fue mucho más de redes sociales, ¿verdad? En cambio, en la segunda vuelta se dispuso un trabajo territorial mucho más amplio para poder reconquistar aquellos sectores en donde había una tradición de izquierda en nuestro país y que por diferentes problemas que se verifican en los últimos meses se habían radicado o habían entregado su votación a los sectores de derecha. Me refiero en particular al extremo norte de Chile, ahí en el sector de Colchane, en particular, que es una frontera absolutamente permeable y que ha sido puerta de ingreso de cientos de personas provenientes de Venezuela, en particular también por el paso de Chacayuta con el Perú, que es un lugar de ingreso de muchas personas desde el Perú, desde Colombia y de otras naciones, incluyendo República Dominicana. Este gran flujo migratorio era uno de los temas que se había planteado por parte de las otras candidaturas, señalando que se iba a cerrar la puerta, en particular José Antonio Kast, diciendo de que la mejor manera de cuidar la inmigración era evitando que llegaran a Chile, y eso había hecho eco en la población de ese sector del país que se ha visto con este gran flujo migratorio, sin que las autoridades nacionales tomen las medidas correspondientes para poder entregarle el apoyo humanitario que requieren. Era uno de los temas que estaban manifestados, estaban señalados en el programa de Gabriel Boric, pero no con tanto ahínco como lo hacía otros sectores. Pues bien, ahí se manifestó la necesidad de poder buscar soluciones en conjunto con el resto de América Latina y también buscar cómo ayudar para poder superar la crisis migratoria que tiene a cientos y cientos de personas junto a sus familias, incluyendo niños menores de edad, en las calles, en las plazas de las principales ciudades del norte de Chile. Eso era uno de los temas que no se había adoptado, que no se había tocado y que finalmente se tuvo que salir a conversar. La seguridad, el tema del narcotráfico, recuperar los barrios, fueron temas que tuvieron que ser abordados por parte del candidato Gabriel Boric y que manifestó en su discurso del triunfo el día domingo en la noche de que para recuperar los barrios, por ejemplo, del narcotráfico, se iba a impulsar la cultura, el deporte y la participación de la gente. Esto último como uno de los ejes principales del gobierno que va a iniciar el 11 de marzo próximo, en el sentido de que se va a terminar con esta construcción de políticas públicas en los edificios palaciegos, en el Palacio de la Moneda, en el edificio del Congreso, sino que se va a salir a buscar las respuestas que el pueblo está manifestando y que no han sido escuchados desde hace largo tiempo y que terminó, como vimos, en esta gran explosión social de octubre del 2019.
La pregunta es, Raúl, ¿qué estado, qué país recibe el nuevo presidente electo? Y en ese sentido, si es un país también agrietado, como se le dice, o sea, separado en dos miradas ideológicas distintas, y en este caso, ¿qué pasa con los sectores de ultraderecha, ¿no? Que quedan, porque son los que votaron a Katz, ¿qué tanto le pueden complicar el gobierno a Boric?
Sí, es una pregunta bien compleja, Fabián, porque efectivamente en términos económicos Chile este año está creciendo, según lo que indican los informes macroeconómicos del Banco Central de Chile, también de organismos internacionales, entre ellos la de la OCDE, a la cual Chile pertenece hace poco más de 10 años. Sin embargo, la base de comparación es con el año 2020, en el que no hubo movimiento económico, no tuvimos mercado. Chile estuvo prácticamente en un lockdown, en un cierre total ante esta pandemia del COVID-19, y todas las cifras de crecimiento económico, de recuperación del empleo, tienen que ver con esa brutal caída que tuvo la economía nacional el año pasado. Además, recordemos que Chile es importador de gran parte de los productos que consume, principalmente aquellos que tienen que ver con la energía, el gas que lo trae desde Asia, el petróleo que lo trae de Texas, es decir, una gran cantidad de productos que son fundamentales y que están teniendo una gran presión inflacionaria, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo. Recordemos las noticias que llegaban desde los Estados Unidos, en donde planteaban que la inflación está haciendo récord y está complicando a la administración del presidente Joe Biden. Es decir, Chile, en su posición de dependiente de recursos, también está viendo perjudicado su economía y se prevé un año 2022 bastante complejo, e incluso algunos economistas están alertando de que en el último trimestre del 2022 se podría verificar una recesión técnica para Chile. Esto se va a tener que ver cómo efectivamente se puede revertir, considerando los planes y programas de reactivación económica que de alguna u otra forma se han tratado de implementar por parte del actual gobierno de Sebastián Piñera, implementando incentivos a la recuperación del empleo para que los trabajadores vuelvan a conseguir un trabajo remunerado y dejar de depender de las ayudas sociales, que lo que hacen es ir a buscar los recursos que tenía ahorrado el Estado chileno en el concierto y en el mercado internacional. Eso se ha ido agotando, esas reservas chilenas se han ido agotando en los últimos meses, producto de estas ayudas entregadas por el Estado chileno, y finalmente también se ha visto una menor actividad en sectores importantes como la agricultura y otros que han tenido un repunte de su actividad, como el sector de la construcción. Tienen un 70% de vulnerabilidad, es decir, son trabajos que no tienen seguridad social. Entonces, si bien ha habido un repunte, según lo que plantean los documentos del Banco Central y otros organismos, también tenemos que ver cuál es la calidad de ese empleo. Por último, el Parlamento chileno está absolutamente dividido. Eso puede generar una dificultad significativa para los proyectos y para la propuesta de gobierno que quiera plantear Gabriel Boric, quien el mismo día domingo adelantó que lo que se va a hacer y lo que él busca es generar un amplio acuerdo nacional para avanzar en las medidas, en las políticas que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida de los chilenos, considerando, por supuesto, este primer año de gobierno que comienza el 11 de marzo y que tiene todos estos desafíos económicos por delante.
¿Qué es lo que se puede esperar en cuanto a política exterior? ¿Pueden haber cambios importantes en la mirada regional de este gobierno?
Uno de los intentos que hizo el gobierno de Sebastián Piñera fue de colocarse como un contrapunto importante del gobierno del presidente Nicolás Maduro, considerando también la importancia que nadie puede desconocer del peso regional que tiene por tamaño, población, economía, que tiene Brasil, pero que se vio absolutamente perjudicado por la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de la República, en donde varios gobiernos de la región más allá del peso económico y político que pueda tener Brasil por sí mismo, comenzaron a alejarse debido a las políticas aplicadas por Bolsonaro, este presidente de ultraderecha en Brasil. Sin embargo, esto no le funcionó al presidente Sebastián Piñera de ponerse como el contrapunto principal del presidente Nicolás Maduro. Fue en un primer momento a reunirse con Juan Guaidó junto a Iván Duque y otros mandatarios en la frontera en Cúcuta para hacer este show mediático montado por los Estados Unidos en contra de Venezuela. Es decir, y luego posteriormente también crearon esta alianza del Pacífico que tuvo algunas reuniones, pero que no tuvo la intensidad, el trabajo que sí tuvieron otras entidades en su momento, como fue UNASUR. Esto, lógicamente, y lo que se espera por parte del gobierno de Gabriel Boric, es que se dilate o que finalmente se retire de estos organismos como la Alianza del Pacífico, que en su momento, junto a Perú y otras naciones de este lado del continente, buscaron desestabilizar al gobierno de Venezuela, y se abra a un contexto un poco más amplio, a una mirada un poco más proactiva de poder trabajar en conjunto respecto de aquellos problemas que están teniendo otras naciones de nuestro continente. En el caso del gobierno de Nicolás Maduro, Gabriel Boric se ha mostrado bastante crítico y lo ha planteado de diferentes maneras, también colocando énfasis en la gran cantidad de personas que han salido de Venezuela en los últimos meses y muchas de las cuales han llegado a Chile. Hay que ver cuál va a ser, en definitiva, esa política que se va a aplicar respecto de Venezuela, pero ya se ha manifestado en otras oportunidades a favor, por ejemplo, de la restitución de las Islas Malvinas para Argentina. Andaba circulando profusamente en los medios trasandinos en Argentina un tuit que él hizo hace un tiempo atrás, saliendo al cruce del entonces embajador británico acá en Chile, que era un activo, asiduo tuitero, y que señalaba que hablaba de las Falklands. Entonces, Gabriel Boric planteaba que no se llamaban así, sino que eran las Islas Malvinas y que eran argentinas. Algo que ha sido visto y que ha sido mostrado por los medios de comunicación argentinos profusamente en estos últimos días, que además el gobierno de Fernández anunció que va a mantener al embajador Bielsa, el hermano del entrenador de fútbol, que fue entrenador además de la selección chilena de fútbol, lo va a mantener en su posición de representante diplomático trasandino acá en Chile. Las naciones latinoamericanas fueron las primeras que salieron a saludar al presidente electo Gabriel Boric. Hay que ver qué es lo que significa también en el contexto de las próximas elecciones y también de esta desestabilización que se está haciendo de otros gobiernos progresistas como el del Perú con Pedro Castillo, y también lo que podría significar para aupar, para empujar, para ayudar a un eventual triunfo de Lula da Silva en las próximas elecciones en Brasil.
Raúl, muy atentos a lo que se venga en Chile. Gracias por este primer análisis.
Que esté muy bien, Fabián. Un saludo y a disposición como siempre.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Las últimas propuestas presentadas por Rusia a Estados Unidos y sus aliados en la organización del Tratado del Atlántico Norte son un paso concreto para intentar mejorar las relaciones y profundizar el entendimiento mutuo. Esto lo dijo a nuestra agencia Sputnik el analista político cubano Roberto García Hernández. García Hernández, que fue funcionario de la sección de intereses de Cuba en Estados Unidos, sostiene que las relaciones entre Washington y Moscú están en su peor momento desde la Guerra Fría y seguirán siendo muy complejas en los próximos años, con un riesgo persistente de escalada, dada las intenciones de Washington de imponer a toda costa su política hegemónica. Vamos a analizar este asunto, así como las implicaciones de la política de OTAN en la historia reciente. Vamos a recibir con mucho gusto a nuestro especialista, el historiador Alexandro Pagani. Alexandro, ¿cómo analizas tú la reciente escalada de tensiones entre los países de la OTAN y Rusia? ¿Y cuánto ha incidido el expansionismo del bloque occidental en este incremento de las hostilidades?
Hola, ¿qué tal, Fabián? Mira, antes todos, como se diría, haciendo un análisis histórico de lo que está pasando hoy, pero también tomando algunas categorías filosóficas, sería muy bueno preguntarse qué es, o más bien qué fue la Guerra Fría, qué es lo que se define para Guerra Fría, sobre todo, cuál es el papel de la OTAN en este sentido. Ahora bien, vamos a determinar muy bien y concretamente lo que está pasando. No es algo espacio-temporal, es decir, algo que está pasando en este momento, en este escenario, en esta conjuntura internacional, sino que esta Guerra Fría básicamente siempre se ha dado entre Occidente y la región euroasiática, en este sentido, en contra de Rusia. Si nosotros vamos a analizar históricamente, retomamos un poco la historia, nos damos cuenta que desde que triunfó la revolución de octubre, con el triunfo de los bolcheviques, máximamente lo que se dio fue básicamente el comienzo de una guerra fría caliente en contra de Rusia, de lo que era el nuevo Estado socialista que se estaba construyendo en ese momento, a través de lo que fueron las políticas de guerra por parte de Inglaterra, por parte de Francia, por parte de Alemania, que siempre han, ¿cómo decir?, presionados, han alimentado estos ultranacionalismos, estos revanchismos, estos subimperialismos de esa región eurasiática. Si en especial hablamos de la región de Europa Oriental, es decir, de todos estos países donde habían estos nacionalismos, como por ejemplo en Polonia, en Lituania, lo que era el reino polaco-lituano en ese momento, o más bien todos los países bálticos de la región, Lituania, Estonia, etcétera, etcétera. Ahora bien, también lo que es la implementación, la presión, la alimentación de un nacionalismo antieslavo, de un nacionalismo revanchista, rusófobo, en contra de Rusia, lo veamos también desde luego, justamente desde los años 20 del siglo pasado, en Ucrania. Y no solo en Ucrania, también en otras regiones, por ejemplo, en la región de los Balcanes y todo esto. Y esto se ha desarrollado en todo lo que es la historia de la Unión Soviética como agresión por parte de Occidente en contra de todos los procesos que se estaban dando en esa región específicamente. Ahora bien, con la caída del bloque socialista, con la caída de la Unión Soviética en los años 90, lo que hemos visto es que la OTAN ha desarrollado siempre, ha continuado una agresión para destruir, para desestabilizar, para fragmentar toda esa región. Entonces, todos los ex países socialistas soviéticos de esa región eurasiática, veamos que entran a ser parte de un juego político que se destaca a través de lo que fue la guerra en los Balcanes, la fragmentación entre guerras de nacionalismos, entre nacionalidades, todo esto que se había salvaguardado durante la época del Estado multiétnico soviético, donde se venían garantizados todos estos estas nacionalidades. Lo que veamos en este momento, regresando en esta conjuntura específica, es que sigue en auge el mismo modus operandi de Occidente, de Europa, es decir, de esta vanguardia de fuego de Europa Occidental, que juega un papel estratégico como básicamente el títere de los intereses de Estados Unidos, unos intereses que están alienos completamente a unos intereses geopolíticos por parte de la misma Europa Occidental. Si pensamos que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial básicamente no han servido como experiencia, como ejemplo histórico y político para hacer entender a las burguesías imperialistas europeas de Europa Occidental la gravedad de un choque, de un conflicto militar dentro de la región euroasiática. Claro que frente a un debilitamiento de la región euroasiática y por ende de Europa Occidental y de Rusia en una imaginaria guerra apocalíptica, porque de esto deberíamos hablar si explotara una guerra entre Occidente y Rusia. Por cierto, ¿quién jugaría un papel donde veamos un crecimiento de su propio poder? Serían como siempre Estados Unidos, de hecho como siempre ha estado durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, mi estimado Fabián.
Claro, Alexandro, y si la OTAN, tomando en cuenta que la OTAN fue creada en el marco de la Guerra Fría como un mecanismo de defensa colectiva, como contraparte de aquella Unión Soviética, hoy, ¿cuál es su vigencia en un sistema internacional tan distinto al de aquella época?
Sí, tú lo dices muy bien, Fabián. Eso nació como un contraltar a lo que era básicamente la victoria en la Grande Guerra Patriótica por parte de la Unión Soviética en ese momento, en el 45, y por ende todo lo que ha representado básicamente no solo la victoria militar, sino la victoria de una ideología al final de la Segunda Guerra Mundial. Claro, de eso tenemos que hablar también, no solo de una victoria contundente militar por parte de la Unión Soviética contra el nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial, sino de una victoria de una ideología, de la ideología que nació desde el octubre. Y por ende, esta ideología se ha expandido al final de la Segunda Guerra Mundial. Recordamos como documentos desclasificados, desecretados por parte de la misma CIA y también del mismo Pentágono en los años 50, hablaban de que Rusia, la Unión Soviética más bien, representaba un ejemplo para todos los movimientos populares anticoloniales en todo el continente y por ende también dentro del mismo la estrella del monstruo, o sea, dentro de los mismos Estados Unidos estaban conformando movimientos de esas, aquellas así llamadas justamente naciones oprimidas, que encontraban dentro de la lucha de liberación y de la ideología del socialismo una expresión básica para poder liberarse de los jugos imperialistas de Estados Unidos y de Occidente. Por cierto, la representación de la OTAN es justamente un contraltar a nivel militar de una alianza militar entre países que han hecho parte desde luego hasta hoy día en contra de una ideología. Caída esta ideología, es decir, más bien caído el reformismo, porque lo que perdió en la Unión Soviética fue el reformismo, no la ideología socialista, veamos cómo la OTAN se transforma desde una hipotética y mal llamada alianza atlántica con objetivos únicamente defensivos, de acuerdo a lo que es el artículo 5 del mismo estatuto de la OTAN, donde se dice, frente a una situación de agresión por parte de otros países, y en ese momento el único país que Occidente tenía miedo de ser agredido militarmente en una guerra simétrica era, por cierto, la Unión Soviética. En su momento, el nacimiento, la OTAN nace por estas razones, pero ya desde la muerte de Stalin en 53, con el Congreso número 20 del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde la táctica se vuelve estrategia y entonces hay una conciliación entre bloques comunistas, socialistas y capitalistas, y donde empieza a crearse una dialéctica, una forma de ver ya no la revolución como la toma del cielo por asalto en forma revolucionaria y violenta como fue la Revolución de Octubre, sino a través hasta de la misma forma parlamentaria, ahí entra el discurso de la política. política de utilizar la OTAN para financiar, para aumentar la fuerza de los movimientos fascistas en toda la Europa Occidental y también en el Cono Sur, por lo que recordamos que fue la Operación Cóndor y todos los golpes de Estado que se dieron. Por supuesto, todo esto, con el fin de la Unión Soviética en la década de los 90, la OTAN sigue con esta política de agresión, donde veamos que básicamente no tiene ya un sentido defensivo, de acuerdo a este artículo 5 del mismo estatuto de la OTAN, sino que la OTAN ya no tiene fronteras, y lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Libia, lo hemos visto en la agresión contra la antigua Federación Yugoslavia, en Serbia más bien, lo hemos visto en el hecho de que hoy la OTAN busca integrar dentro de esta alianza a otros países, como en el caso de Polonia, como en el caso de Lituania, como en el caso de los países bálticos, más bien como en el caso de Macedonia del Norte, y por ende toda esta situación es grave, que conforma la verdadera cara monstruosa y aberrante de la OTAN, que es una forma hoy para seguir con esta falsa ideología por parte de Occidente. Si la falsa ideología en el pasado fue la lucha entre esta mal llamada lucha contra el socialismo, contra el peligro rojo, pasó a ser definida como la guerra contra el terrorismo. Cuando veamos que todas las organizaciones terroristas de matriz islámicas fueron financiadas y orquestadas por Estados Unidos, como en el caso en los años 80 de los mujahidines en Afganistán en la guerra contra la Unión Soviética. Y hoy, básicamente, esta falsa ideología que sirve para construir, gramscianamente hablando, esta opinión pública en medio de una crisis orgánica del sistema capital tardocapitalista del neoliberalismo, veamos cómo esta OTAN encuentra dentro del discurso de los derechos humanos, del discurso de la migración, del discurso de Rusia, presentada hoy como el financiador del terrorismo a nivel internacional, algo de muy grave si pensamos que Rusia ha representado el principal luchador y combatiente internacional contra el terrorismo en Siria, que ha dado sus mártires en la guerra contra el terrorismo, desde luego. Y hoy esta falsa ideología viene presentada a través de estos intelectuales orgánicos, gramscianamente hablando, como siempre, donde el intelectual no es el intelectual en un sentido literario, sino este intelectual que se vuelve dirigente. Entonces, la televisión, los medios de comunicaciones, en la academia, los periódicos, quiere construir un imaginario a través de la opinión pública para domesticarla y para justificar esta guerra sin límites que se está dando en contra de Rusia, pero también en contra de China, mi estimado Fabián.
Alexander, ¿cuál crees que son las perspectivas de que la Unión Europea defina de una manera más independiente su política de seguridad respecto a la de Estados Unidos? ¿Esto podrá liberar el continente de la lógica de Guerra Fría? ¿Y cuáles crees que son las perspectivas de una mayor cooperación estratégica entre Rusia y Estados Unidos, pensando, por ejemplo, en temas de energía, si esto es posible?
Sí, yo no veo, sencillamente, basado sobre la realidad de lo que está pasando, la voluntad política por parte de Europa Occidental, de la Unión Europea y de los países miembros de la OTAN que son parte de la Unión Europea, esta voluntad de sentarse a la mesa de un diálogo abierto, productivo, diplomático, pacífico hacia un acuerdo bilateral junto con Rusia, al contrario de Rusia, que en estos días justamente ha presentado unos puntos básicos para poderse sentar y discutir. Básicamente, la Unión Europea sigue a través de este personaje, de este tipejo que es Jens Stoltenberg, que evidentemente se ha olvidado de lo que ha pasado en la isla de Utoya hace pocos años, donde fueron masacrados toda la juventud de su partido por parte de un mercenario nazifascista en ese momento. Evidentemente él se olvida la gravedad que hay en el alimentar a los Maidan Severonosti, o sea, a estos campos de independencia nazi golpistas de la Maidan del 2014 en Ucrania, y la gravedad de alimentar estos nacionalismos simplemente para poder caer bien, para caer en forma simpática a lo que son los intereses nacionales y de estados de Estados Unidos. Porque es claro que cuando nosotros veamos que Putin se sienta a hablar en una videollamada con Biden, entendemos muy bien que quien mueve los hilos de este juego político en la región euroasiática no es, por cierto, la Unión Europea o los países miembros de la OTAN que hacen parte de la Unión Europea, sino Estados Unidos, y más bien tampoco a la vez ni siquiera esa momia política que es Joe Biden, sino básicamente esos intereses que encontramos siempre dentro de las lobbies corporativas que están en el poder, este bloque histórico en el poder en Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y que encontramos en lo que es la industria tecnológica militar estadounidense, que tiene interés a explotar una región a través de armas y todos, con la gravedad de todo lo que representa esto por la paz a nivel mundial. Claro que Europa podría sentarse, claro que Europa podría romper esta maquinaria y liberarse de estas cadenas de este pacto atlántico. ¿Hay la voluntad política de hacerlo? Claramente no. ¿Hay dentro de los países miembros de la Unión Europea posiciones diferentes? Claro que sí, pero que no van en rotura con lo que es la cultura, es decir, el mismo mito de la modernidad eurocéntrica, occidentalista, que siempre ha representado esta forma presuntuosa, que es el juego a nivel de superestructuras para poder justificar las agresiones que siempre se han dado desde Europa, desde este fuerte europeo, como ellos mismos, los europeos, definen como la región que se tiene que defender frente a las agresiones mundiales. Y concluyendo, mi estimado Fabián, ¿hay la voluntad por parte de la Unión Europea de crear, de transformarse desde un polo imperialista dentro de los intereses estadounidenses a un polo, a un Estado imperialista? Es lo que básicamente Alemania, la misma Francia, este eje alemán y franco-alemán quieren imponer, obviamente. Pero esto no va a representar una liberación para toda la región de unos peligros por parte de una agresión militar en contra de Rusia. El mismo concepto de eslavos, nosotros los veamos, o sea, nació en Occidente el concepto de esclavos desde la palabra misma eslavos, o sea, dentro de la misma óptica imperialista de las burguesías de Europa Occidental está el sometimiento de toda la región euroasiática como el espacio vital, es decir, lo que Hitler se dice que escribió en su libro Mi lucha, Mein Kampf. Evidentemente no lo escribió él, lo escribió un cura, pero evidentemente representaban este reflejo, por supuesto, de todas estas burguesías a nivel europeo, imperiales, que querían someter todo este espacio que era Europa. Hoy día, en un momento de crisis mundial, donde se quiere justificar la crisis orgánica del sistema capitalista en un sentido económico a través de una superestructura donde la falsa ideología se confunde en un discurso distópico con lo que está pasando de la pandemia, y por ende de una crisis donde todos tenemos que untarnos para salvaguardar la especie humana frente a un microbo, frente a una bacteria que evidentemente nació desde las mismas industrias farmacéuticas o químicas tecnológicas industriales. Nadie hoy día se permite pedir por ejemplo, a Estados Unidos de abrir Camp Derrick y averiguar qué pasó, evidentemente, unos meses antes de lo que nosotros nos han hecho creer de lo que fue la explosión de la pandemia y del COVID-19, no en China, sino evidentemente en Estados Unidos, en Camp Derrick. Y por ende, todas estas justificaciones llevan a la pregunta que es muy sencilla. Hoy estamos frente a una situación donde Estados Unidos, frente a esta crisis orgánica en la cual se encuentra, necesita abrir nuevos espacios vitales para su propia economía en medio de una crisis pandémica del mismo sistema capitalista. No lo han podido hacer en la región árabe. No lo han podido hacer en Oriente Medio, evidentemente en Siria, frente a la resistencia que se dio por parte de los pueblos de esa región, pero también por el apoyo militar por parte de Rusia y de China en contra del terrorismo. Es claro que hoy quieren abrir una brecha a través de los nacionalismos en contra de Rusia, porque el proyecto imperial del Occidente es básicamente poder abrir nuevos mercados para poder introducir su propio sistema capitalista al interno de esto. Y por ende, el problema hoy básicamente para Estados Unidos, el problema es inquietante, es la nueva política de la franja y de la ruta desarrollada por parte de China, pero también por parte de Rusia, que involucra toda la región eurasiática y africana, y por ende Asia Menor, Asia Central, China, por supuesto, Rusia, Europa Oriental, todo el continente africano, y Estados Unidos no solo utilizan la OTAN como propio instrumento, sino que alimentan un concepto sobreestructural, una falsa ideología a través de estas reuniones, cumbres sobre la democracia, donde ellos deciden quién es democrático y quién no es democrático. Y si nosotros vamos a ver los países considerados no democráticos por parte de Estados Unidos, vaya, qué casualidad que son todos los países que han firmado y que están dentro del acuerdo de la franja y de la ruta y sobre la nueva ruta de la seda, mi estimado Fabián.
Alexandro Pagani, como siempre, completo, detallado análisis. Gracias por estar en GPS otra vez.
Gracias a ustedes. Un gusto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Uruguay y Escocia han publicado el cómic La Convención de los Derechos de las Personas Mayores, una guía gráfica. La publicación será editada próximamente en papel, pero hoy ya está disponible en formato digital. El proyecto comenzó en el año 2009 con el trabajo del doctor Fernando Berriel, profesor agregado de la Universidad de la República, a quien ya estamos recibiendo en este programa de GPS. Fernando, bienvenido. ¿Cómo surgió la idea de trabajar este tema a través del cómic y, en este caso, con Escocia?
Gracias por la bienvenida. Surgió en un congreso en el 2019 al cual habíamos ido a presentar unas investigaciones sobre envejecimiento, justamente que veníamos desarrollando en el Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, y esperando que se armara una mesa del congreso, me puse a hablar con una colega que estaba ahí esperando como yo, no nos conocíamos. Ella resultó ser Mayra Crow, que es una profesora de la Universidad de Dundee, que es una universidad pública de Escocia, y que trabaja en el Departamento de Literatura, específicamente en el área de cómics, en el Centro Escocés de Cómics, que tiene base en esa universidad, y ahí surgió la idea de hacer un cómic sobre los derechos humanos de las personas mayores en América Latina, y después, redondeando la idea, más específicamente sobre la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esa fue la manera, digamos, un poco informal que le dio origen a este trabajo que ahora estuvimos presentando. Es un trabajo que sí, en Fernando, principio, claro, la convención es un instrumento que aprueba la OEA en 2015. Uruguay es el primer país que la ratifica en su parlamento por unanimidad. Después se suman Argentina, Chile y otros países. Hoy en día son 8 los países que lo han ratificado y se requiere que sean al menos 10 para poder, para que entre en vigencia un instrumento de control de esa convención, porque hasta el momento, si bien los países que lo han ratificado, este instrumento cobra fuerza de ley internamente, como es el caso de Uruguay, se requieren 2 países más para que haya una comisión de contralor que de alguna forma supervise cómo es que se está aplicando esta convención en cada uno de los países miembros de la OEA, digamos, ¿no? Esto se aprobó por la Asamblea General, pero requiere este trámite de los países, de los parlamentos de los países, ¿no? Entonces nos parecía que un instrumento de esta naturaleza, del COMIC, podía contribuir de alguna manera, mediante otro lenguaje, a difundir la idea de la relevancia de los derechos humanos y de la importancia de contar con un instrumento específico como la Convención para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en nuestros países, que evidentemente es muy necesario, ¿no?
Fernando, ¿cuál es el contenido del cómic y cómo se trabajó? ¿A qué público apunta?
El cómic es un cómic que, digamos, constituimos un equipo donde acá de Uruguay estaba Adriana Rovira, que es profesora también de la Facultad de Psicología y del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento, Denise Torena, que es profesora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, además del CIEN también. Y desde allá trabajaron, en el arte trabajó Montinero, que es un reconocido artista en el mundo del cómic, que ha publicado para Marvel y otras empresas así importantes, digamos, del mundo del cómic. Tiene su propia línea de cómics. Y Mayra Krau, que es esta profesora que yo te contaba, que nos encontrábamos en México en ese congreso. Y Christopher Murray, que es el director del Centro Escocés de Cómics. Ese equipo fue armando durante todo el 2020 y gran parte del 2021 esta idea, y además luchando para obtener la financiación, porque todas estas cosas, aunque no parezca, tienen costos, hay toda una logística atrás de la cuestión del cómic. Se logró obtener la financiación para el trabajo de Montinero. Mayra Krau además hizo la traducción, porque ella es traductora, hizo la traducción al castellano. O sea que esto se editó en principio en forma bilingüe, y es un cómic que trabaja la idea de los derechos de las personas mayores, sobre todo con mucho arraigo en lo que es la realidad latinoamericana. Es un cómic que refleja un poco la riqueza multicultural de nuestro continente, digamos que los distintos pueblos que están comprometidos a veces incluso con distintas visiones sobre lo que es el envejecimiento, y va mostrando desde situaciones cotidianas que hacen a una especie de micro discriminación de las personas en función de su edad, hasta situaciones de violaciones importantes de los derechos de las personas mayores que lamentablemente todavía están muy naturalizadas en nuestros países, en nuestro continente. Y el cómic, mediante situaciones gráficas, con algunos diálogos, con situaciones que se van planteando, va tratando de ilustrar a un público amplio. Es decir, esto está dirigido para que cualquiera pueda acceder, cualquiera con lectoescritura, digamos, pueda acceder a este cómic. Personas mayores, organizaciones, instituciones educativas, niños, familias. La idea es que se dé esta instancia de diálogo como la que estamos teniendo ahora nosotros sobre los temas que ahí se tocan, que tienen que ver con el peligro en el que están los derechos de las personas mayores, pero además con nuevos derechos que consagra este instrumento de la convención, y que es necesario que los países y las sociedades no solamente protejan, sino que además promuevan para que todos podamos gozar de esos derechos, ¿no? Uh-huh. Que en gran medida son desconocidos.
Ahora, Fernando, ¿por qué los gobiernos no avanzan en la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores? ¿Qué falta ahí?
Y bueno, lamentablemente, más allá de los discursos que a veces escuchamos de parte de gobernantes o de representantes políticos, o digamos que no es la realidad de las personas mayores, está lejos de ser una prioridad todavía en nuestras sociedades. Como te decía, hay unos cuantos países, dentro de los cuales está Uruguay, que lo ha ratificado, y sin embargo, eso no significa que no tengamos retrasos en el área de derechos de las personas mayores. Hemos avanzado, es un país que en el contexto de la región yo diría que ha avanzado bastante, pero todavía nos quedan bastantes renglones, digamos, para instrumentar derechos. Hay países donde, esto no es una prioridad, no ha sido colocado como un tema relevante, y bueno, estos instrumentos apuntan a mostrar que es un tema relevante. Es una población que, bueno, en países como Uruguay es muy importante desde un punto de vista demográfico, y en otros países que todavía no han hecho esa transición demográfica que Uruguay hizo hace muchos años, están aceleradamente envejeciendo desde el punto de vista de su población. Entonces, contar con estos instrumentos es fundamental para que el envejecimiento no sumerja a las personas que envejecen en situaciones de discriminación o desplazamiento en función de sus derechos en base a la edad. Claro. En la pandemia esto se ha visto en forma dramática en muchos países, en Europa, en nuestra región, incluso en nuestro país, donde hemos asistido a situaciones terribles como la que ocurrió en Fray Bentos, en plena pandemia, donde en menos de una semana murieron 26 personas en un establecimiento de COVID, sin ser trasladadas estas personas a ningún centro asistencial. O sea, si eso hubiera ocurrido con cualquier otro tipo de población, estaríamos todavía muy alarmados por el asunto, pero sin embargo está tan naturalizado la idea de que, como son personas mayores, parece que hay que dejarlos quietos y ocuparse ahí como una, de una forma aparentemente solo paliativa, una cosa así, que bueno, que pasan cosas así, ¿no? Y esas cosas pasan, nos alarman un ratito, después se olvidan, y sin embargo, si están consagradas como derechos, es para respetarlos, para cumplirlos y para promoverlos. Y bueno, hay gobiernos o estados, parte de la OEA, que todavía no han tomado la medida de ratificar esto, y hay otros que lo han tomado, pero que todavía tienen que avanzar bastante para que esos derechos se hagan efectivos.
Claro. Hay una realidad distinta en la región respecto al tratamiento de los adultos mayores. ¿Y hay algún ejemplo a seguir, tanto sea de políticas que vayan desde el gobierno o de la sociedad civil, respecto a esa población?
Bueno, Uruguay, como yo te decía hace un ratito, es uno de los países que ha hecho avances importantes. Pensemos en el régimen de seguridad social que tenemos en Uruguay, digamos, ¿no? Con todas las debilidades que pueda tener, ha sido un régimen que ha tendido a la universalidad, y eso es un caso que no es universal en América Latina principalmente. Hay muchos países de América Latina que lamentablemente todavía están luchando para un régimen de seguridad social. Pero tenemos mucho para aprender de otros países. Por ejemplo, las múltiples visiones que hay sobre el envejecimiento en distintas culturas que hay en América Latina, donde no tienen esta visión negativa que, a ver, nosotros, entre otras cosas, nos dedicamos a estudiar este fenómeno de cómo ve la sociedad uruguaya el envejecimiento, y los diversos estudios que llevamos haciendo hace décadas sobre el tema a esta altura ya, nos muestran que seguimos teniendo una visión negativa del envejecimiento, de lo que es envejecer, de lo que son las personas mayores. O sea, tenemos una visión peyorativa, que se expresa, como te decía hace un rato, en microdiscriminaciones, en una visión a veces condescendiente, pero que marca a las personas en función de su edad. Y esto trae consecuencias concretas, y trae consecuencias también en la forma en la que nosotros mismos vamos a envejecer, porque esa visión negativa sobre el envejecimiento después se revierte sobre nosotros mismos en la medida que avanzamos en nuestro propio proceso de envejecimiento, el aislamiento, la poca jerarquización que se le da a las organizaciones sociales de personas mayores que existen y que tratan de llevar adelante una agenda de derechos y que, sin embargo, muchas veces no tienen interlocutores o no son jerarquizados en el rol que tienen o deberían tener en la sociedad. Cuando las personas mayores se juntan y empiezan a conversar sobre estos temas, se vinculan con otras generaciones, empiezan a pasar cosas interesantes, y eso, digamos, todavía no está lo suficientemente promovido en Uruguay, desde un Estado que es parte no solo de la OEA, sino que no solamente votó esto en la Asamblea General de la OEA cuando se aprobó, sino que además lo ratificó por su Parlamento, por lo cual debería haber más acciones visibles en el campo de la promoción de derechos, ¿no? Yo, como te decía, hay otros nuevos derechos que se consagran en ese instrumento, como todo lo relativo a los procesos de enfermedad, la atención. Una cosa que se establece claramente ahí es que ninguna situación de emergencia tiene que llevar a discriminar a las personas por edad, es decir, postergar la atención de una persona mayor con la excusa de que son mayores y de que hay que jerarquizar a otra gente en función de otras edades. Eso se está haciendo, lamentablemente, se ha hecho en los momentos críticos de la pandemia, Del mismo modo, la agilización de todo lo que tiene que ver con trámites judiciales para personas mayores en los sistemas judiciales es otro elemento que aparece ahí, consagrado en la Convención. El derecho a la organización y la obligación de los estados de apoyar las organizaciones de personas mayores también aparece ahí, es decir, un derecho a la participación realmente garantizado por parte del Estado y de la sociedad civil en general. Esos elementos, digamos, están presentes como muchos otros y todavía nos falta para poder afirmar que hemos efectivamente consagrado esos derechos en nuestra sociedad, ¿no? Hay experiencias muy interesantes de otros países, como en Argentina, como en Chile. En Uruguay también se han sabido desarrollar algunas acciones muy interesantes en ese campo, pero nos ha costado sostenerlas y todavía tenemos mucho, digamos, para avanzar en eso. Por eso pensamos que si bien el COMIC estaba principalmente dirigido a aquellas sociedades donde todavía no se ha dado el paso de la ratificación de la convención, en nuestro país también hay mucho para trabajar con instrumentos como este para que la gente sobre todo conozca sus derechos, los pueda exigir, y que los demás veamos que estamos obligados a contribuir a garantizar el pleno goce de esos derechos.
Le agradezco, Fernando Berriel, por este análisis, esta información para GPS Internacional, y atentos a la difusión.
No, por favor, para nosotros es un gusto. La idea del cómic es justamente generar este tipo de conversaciones y quedamos a las órdenes.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Últimamente estuvimos hablando de la significación de la bioeconomía sustentable como una alternativa propuesta a las iniciativas globales para afrontar desafíos como el cambio climático y la inseguridad alimentaria. En ese sentido, nos hemos referido a su relevancia en los procesos de cooperación internacional y destacamos que en un contexto de ampliación de la agenda de cooperación en el marco del G20, se ha considerado este paradigma productivo a los efectos de forjar una coordinación global en torno a los compromisos referidos a nivel multilateral, particularmente los Objetivos de Desarrollo, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. En este marco, recordemos que desde hace un tiempo se ha destacado la importancia de la bioeconomía a nivel global, dado que es visto como un paradigma que plantea importantes ventajas para la implementación de la Agenda de Desarrollo Sostenible. Más aún, advertimos que en la Cumbre de la Bioeconomía Global de 2020 se ha señalado la necesidad de una mayor cooperación internacional en términos de comercio y desarrollo a los efectos de enfrentar los desafíos concernientes a la gobernanza y la bioeconomía en el sur global. En este sentido, varios asuntos relacionados con dicho paradigma productivo han sido presentados en el G20 en el marco de agendas específicas. En tiempos de una creciente urgencia con respecto al cambio climático, la erosión de los suelos y la inseguridad alimentaria, se advierte que el foco en las políticas públicas locales resultaría central para la innovación en torno a un marco de gobernanza ampliado en lo relativo a la cooperación internacional para el desarrollo. En esa línea, se plantea la necesidad de conformar la sostenibilidad de procesos que permitan la eficacia de un sistema productivo a largo plazo, para evitar las implicaciones destructivas de la actividad humana en el medio ambiente a partir de la promoción de un vínculo armonioso entre los ámbitos económicos, sociales y medioambientales. Por su parte, también destacamos la creación del Grupo de Trabajo Internacional para la Bioeconomía Sustentable, que, como señalamos, bajo la órbita de la FAO, tiene el cometido de fortalecer las capacidades nacionales para desarrollar políticas estratégicas en la implementación de la bioeconomía en concordancia con los Objetivos de Desarrollo. Asimismo, se pretende promocionar el desarrollo de la biociencia y la biotecnología con motivo de satisfacer las demandas de una población mundial creciente y al mismo tiempo preservar los recursos naturales. Entre los destinatarios objetivos se destacan aquellos tomadores de decisión en los ámbitos estatales, así como en organizaciones regionales, productores y empresarios asociados a la producción de bioproductos, actores de la sociedad civil organizada e instituciones de investigación agropecuaria. En este sentido, se establecen una serie de lineamientos en torno a políticas y herramientas para la configuración de políticas estratégicas en la materia. En las próximas columnas seguiremos hablando de este asunto.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.